Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al cine. Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Que nos ha hecho pellas aquí, Cruz Delgado Sánchez.
Sí, sí. Te ha tenido un compromiso, ¿qué se dice?
Sí, sí. A estas horas es un compromiso. Bueno, una cosa, las cosas como son, son los mejores compromisos. Cuando falla Cruz es porque es causa de fuerza mayor.
Eso también es verdad. Eso
porque sí, Orellana suele irse por ahí a hacerse sus bolos. Jero, de vez en cuando, muy de vez en cuando. Pero Cruz... Otra cosa no, pero atornillarse la silla como el que más.
Sí, es un cumplido.
En fin,
algo habrá que merezca la pena es su ausencia.
Seguro que
pues
sí.
A lo mejor se ha quedado dormido.
Chicos, que tenemos unas cuantas películas por delante y la primera me da un poco pereza, pero a ver si me levantáis el ánimo. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1.
Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida.
Son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
O rescatáis a Pita o tendréis que buscaros otros Sin Sajo.
Voy a aclarar por qué me da pereza, ¿eh? Me da pereza porque a mí estas series de 1, 2, 3, 4 películas...
Cuatro y medio.
Tal, claro. No sé qué. Me viene a parecer todo lo mismo.
¿Has visto alguna?
No.
Es que el otro día echaron Antena 3 la primera y me enganché.
Sí, Ramón García me ha dicho
lo mismo. Es que si no tuvieran el componente de enganchar, ya entonces qué quedaría.
Pero te falta la segunda para entender la tercera. Termina la trilogía, pero con esta habilidad de hacer dinero de esta gente, que la han dividido en dos... O sea, la han rodado de seguido, pero la hacen en dos para que pasemos dos veces por taquilla, que es una fórmula que ya se ha demostrado que es muy, muy valiosa,
bueno,
¿no?
Los críticos de cine no pasan por taquilla.
Bueno, pues termina la trilogía de los Juegos del Hambre.
Sí la pasan, pero por al lado.
Como ocurre siempre que se trocea una parte final, pues la primera parte es más lenta, más preparatoria, más existencial, y la segunda será la gran guerra final, que será, supongo, mucho más apoteósica, ¿no?
Salvo en Regreso al Futuro.
Sí,
que la 2 y la 3 se rodaron a la vez. Además, creo que fue el primer director o de los primeros CMX en utilizar esta técnica.
Bueno, en esta peli hay una curiosidad.
Y es mejor la 2 que la 3.
Estas han rodado los 2 a la vez.
Philip Seymour Hoffman murió en pleno rodaje.
¿Ah, sí?
Entonces se plantearon si... Había rodado ya lo más importante, y sus intervenciones más importantes y habladas estaban.
Hecho, sale,
pero faltaban algunos planos, ¿no?
Sale muchísimo.
Entonces pensaron si recrearlo digitalmente o si se podían usar imágenes reales de él e incorporarlas a la película, que es lo que hicieron. O sea, que al final no le han resucitado tecnológicamente, sino que son planos reales que existían de Descartes o de lo que fuera, ¿no?
Fíjate, Descartes, ¿hace cuánto murió y está en la película?
Bueno, pues yo creo que la película, yo creo, está en la línea. Aquí el personaje es un personaje ya, el de encarna Jennifer Lawrence, muy torturado, con el peso del tema, tiene pesadillas, es el típico héroe en crisis que tiene que resurgir de las cenizas para prepararse para la batalla final que tendrá lugar en la próxima entrega y la toma o la abolición del Capitolio. Es el mismo director, los mismos actores, la música que estamos oyendo, James Newton Howard, que es uno de los grandes compositores de Hollywood. Bien, para que le guste estas sagas juveniles como Jerónimo.
Yo destacaría dos cosas. A mí me ha sorprendido la película. Por un lado, son 2 horas solo, no han alargado más, y se pasan en un suspiro. Porque está muy bien equilibrado 2 cosas, que son las claves de la película. Una, algunas escenas bélicas ya, más que en las otras, ya no es los juegos, sino ya son 2 bandos,
ya
los
no
rebeldes y los otros, con el melodrama. Porque recordemos que ella, la protagonista Katniss, está con los rebeldes, Y su
en
amado Pita
13.
Está en el Capitolio. Y entonces le están empleando en el Capitolio para desanimarla. Ella supone que está manipulado Pita. Entonces ahí hay todo un elemento que está muy bien. Porque ella además tiene un dilema moral. Y es que sabe que si ella se pone de sinsajo, es decir, de líder de la revolución, puede generar una guerra monumental y con consecuencias catastróficas. Y tiene un dilema. Y luego es enormemente interesante, que a mí me ha sorprendido en la película, que se centra mucho en toda la operación de propaganda y de preparación de un líder. O sea, es todo un ensayo sobre el liderazgo, en el que un equipo de especialistas en imagen le diseñan el vestuario, buscan una canción de guerra. No sé si va con coleta, ¿no? Pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Y es interesante, porque a mí me recordó un libro que yo no sé si conocéis, que se llama ¿Cómo se fabrica un presidente?, que era sobre la campaña electoral de Nixon, que era un tío que tenía muchísimos problemas físicos, sudaba mucho, y entonces... está muy bien porque ella misma se revela un poco también contra la manipulación de su propia realidad. Y entonces dice, así que tiene unos elementos entre el melodrama, estas reflexiones.
Jero siempre ha querido ser un sinsajo.
La verdad es que me ha gustado, me ha gustado más de lo que me esperaba.
Yo soy sin soja.
Y luego, hay que decir también que se parece más a la primera película que a la segunda. Estos van aprendiendo. La primera era más oscura, más cámara en mano y han vuelto a eso. También para darle más cercanía a la acción, que la segunda era más peliculera, digamos, más distanciada. Hay algún efecto visual mejorable, se ve que han acabado rápido la postproducción, pero en general está muy bien y va a ser un taquillazo.
De hecho, dicen que yo no me lo creo, que pensaban que fuera una sola de 4 horas, o sea, le salió de 4 horas y dijeron, esto es demasiado, hacemos 2 de 2.
Puede ser, pero desde luego de ritmo está espléndida, ¿eh? O sea, no tiene de sobra, o sea, que en el Hobbit a lo mejor lo notabas. Aquí está muy bien,
¿no? Pues venga, vamos con el segundo estreno para este fin de semana, Nunca es demasiado tarde.
Intento encontrar a los amigos de alguien que vivió aquí hace 20 años. Le traigo una noticia triste.
La hija de Billy le habló de mí. Debe ser una chica preciosa, dulce.
Creo que tiene algo especial.
Bueno, este es otro género completamente diferente, ¿vale? Es la antítesis. A mí me ha gustado mucho. Es la película de un señor que se llama Uberto Pasolini, que no tiene nada que ver con Pasolini y sí con Visconti, porque era su sobrino.
Sí.
Cosas
sí.
De los apellidos
se
italianos.
Se lo preguntamos aquí en Madrid, que estuvo.
Este señor antes fue productor, produjo Full Monty, Mi Napoleón, que era una película muy simpática, y aquí se pone detrás de la cámara para contar una historia muy curiosa. Es un señor muy gris que trabaja en una funeraria municipal y su trabajo es, cuando la gente muere sola, pues averiguar si hay algún familiar para avisarle y montarle el funeral, aunque no vaya nadie. Y él lo hace con un gran respeto y con mucha meticulosidad, porque es un tío que le da mucha dignidad al hecho de morir y respeta, o sea, que decir que piensa que los seres humanos tienen una nobleza y que hay que morir con dignidad.
Es, claro, un funcionario, esto, es un funcionario honesto y que además hace bien su trabajo.
Sí, un poco,
o sea, es un poquito.
Entonces, claro,
es lo único.
En la política actual, este tío invierte mucho tiempo en las gestiones, gasta dinero porque hace unos funerales serios y tal, y entonces le dicen que se acabó, que le recortan, ¿no? Y entonces él pide que le dejen acabar el caso en el que está, que es una especie de tío bendigo y broncas que se ha muerto, y él cree que tiene una hija por ahí y quiere encontrarla para decírselo. Es una historia preciosa.
Sí, hace un capo laboro él. Sí. O sea, la última dice, bueno, pues aquí me voy a lucir.
Muy muy trascendente, porque sí, no lo voy a desvelar, pero, o sea, decir, tiene una visión de del más allá muy positivo, muy luminoso. El actor, que es un actor extraordinario, que se llama Eddie Marsan, que transmite el mal rollito y buen rollito que quiere transmitir el personaje. A mí, desde luego, me parece una película pequeñita, muy maja, muy bonita.
Y tiene un humor muy peculiar, porque es muy
humor
inexpresiva,
negro.
O sea, es todo muy minimalista, son planos, está muy bien planificado, es exquisito el director, porque hay que decir que esconde, es aristócrata Roberto Pasolini.
Esconde
muchas cosas, pero
es que
esta semana
la familia Visconti
que estamos hablando de mucho de la nobleza española, pues hay que hablar también de la nobleza italiana, esta vez asentada en Londres.
Tiene toques de Caurismäki la película.
Por eso te digo que es inexpresiva, con un humor muy directo y luego con algún momento enormemente emocionante, porque él, fijaros que busca en los restos de la gente en las casas para poderle preparar al cura o al pastor o a quien sea la homilía, si no va nadie.
Claro,
asiste él. Y entonces la égloga del tío
la prepara
él. Es
la necrológica.
De hecho, se parece un poco.
Has dicho égloga.
El Señor de los Anillos.
Oye, que se parece mucho a una película, ¿te acuerdas? Despedidas, que era un embalsamador.
Sí, sí. Pero esa era una película oriental.
Sí,
pero es
más
verdad.
Lenta, pero tiene un aire, pero era un embalsamador japonés.
Bueno, más
que
lenta
era...
esta, tampoco es que te muates de
el ritmo, ¿eh?
Bueno, y la banda sonora de Rachel Portman, que ha sido durante muchos años la mujer del propio director. Ya no lo es. Se sigue diciendo que es su mujer, pero se...
Vale,
se
pero Jero sabe
tiempo.
Que no.
Jero... Me lo dijo él el otro día. Vamos,
me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Tomás Vives se llama la tercera.
No os empecinéis en anclaros en aspectos morales que no vienen al caso. ¡Sois un hombre de Estado! Serás acusado de alta traición, desposeído del cargo de los privilegios que gozas.
Asumiré el riesgo.
Bueno, aquí tenemos la última película de Antonio Quadri, que es muy interesante porque es una revisitación una vez más al personaje tan interesante de Tomás Moro. En este caso, combinando lo que son los ensayos de una compañía teatral para que está preparando Tomás Moro con sus conflictos internos entre los actores, porque además pues hay relaciones sentimentales entre ellos, etcétera, y luego lo que es la ejecución de la obra, que está toda rodada en un monasterio de Sevilla, muy bien dirigida,
San Isidoro del Campo, se llama. Están los tres premios. Muy bien aprovechado.
¿A ti qué te ha parecido?
A mí me ha gustado bastante, aunque es un poquito irregular, tanto de puesta en escena como de interpretaciones. Como es muy coral, hay interpretaciones mucho mejores que otras. Pero claro, tiene mucho interés, porque es un ejercicio de estilo, de aprovechar al máximo. Además, hace muchas fotografías con filtro. Y luego, además, que la ha producido una universidad, la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene una compañía teatral y un teatro aquí en Madrid. No ha usado su compañía, ha usado otros actores, pero es un ejercicio interesantísimo que una universidad se lance a este tema, porque además lo que trata es muy actual. No olvidemos que Santo Tomás Moro era un político que objeta en conciencia contra la actitud de abuso de poder de Enrique VIII y siempre ha pasado como el modelo de político honesto, además utópico, ahora que estamos hablando de distopías como la de los Juegos del Hambre. Pues creo que es un personaje que siempre es entero. Tiene un cierto aire a dos películas, una Vania en la calle 42 y también
de
la
de, mal.
En lo más crudo, el crudo invierno de Kenneth Branagh. No llega a su nivel, desde luego. Y luego tiene bastantes cosas, porque la UNIRA ha interpretado una obra de teatro que se atribuye a Shakespeare, que demostraría que Shakespeare era católico, sobre Santo Tomás Moro, una obra de juventud. Entonces han cogido esa obra y la han unido con elementos también de la mítica obra de teatro de Robert Ball, Un hombre para la eternidad, y han hecho un cóctel que es muy interesante. Aunque sea irregular de puesta en escena y de interpretación, es una propuesta para un público culto así interesantísimo.
Pues la siguiente propuesta es El tiempo de los amantes.
¿Por qué has venido aquí?
Es la primera vez que engaño a mi novio.
No creo que debas saber eso. ¿Por qué me has seguido?
Llegué y te encontré, y eso es muy diferente.
¿Y si te pido que vengas conmigo?
Bueno, a mí me ha parecido la enésima película francesa torrante, sí. Con muy buenos actores como son Emmanuel Debos y Gabriel Byrne.
Está espléndido.
Bueno, pues es que es todo muy típico. Ella va en el tren y le mira al otro que no le conoce de nada, además es de otro país porque él es inglés y ella es francesa, y ya se obsesiona con él, le va a buscar, ella tiene un novio que nunca le coge el teléfono. Y se acaban enrollando, y bueno, es que es esta la película, ¿no? Sí. Muy bien hecha, muy bien interpretada, pero es que es una la historia está del rollito a primera vista tan francés que sí, no aporta nada.
Es que
nuevo.
No tiene una perspectiva ética así interesante. O sea, es como una especie de actualización de Breve Encuentro, porque hay mucho.
Pero
claro, ya entiéndeme, pero hay mucho que es todo en el tren, en el no tren, la estación y tal. Y mucho de miradas y tal, y luego se te desvela un pequeño misterio, es lo único que sostiene la película. La verdad es que salvo ella, que está espléndida, que es una actriz
muy
buena.
Sí, los dos son muy buenos.
Los dos están muy bien, pero ella más, no da para más.
Pues ya está, pues vamos a otra cosa.
Jimmy's Hall.
Algo maligno se está tramando en ese cobertizo. Geraldton y su equipo son ateos.
¡Apártense, vamos!
Juro por Dios que el que cruce la verja recibirá una bala en la cabeza.
¿Qué crimen se ha cometido?
Bueno, pues aquí tenemos a Ken Loach en estado puro.
Retornando a sus peores momentos.
Sí, con algunas cosas interesantes, que es esto, la importancia que tiene la música, el baile, el jazz y el folk en la película. Pero es la película más anticlerical que ha hecho en toda su carrera, yo creo. Es una película histórica, ambientada justo después de la Guerra Civil Irlandesa, cuando regresa a un pueblo, pues un irlandés que ha estado en el exilio en Estados Unidos, que ha conocido el mundo moderno norteamericano, y que vuelve y abre en un garaje que tenía él, pues un centro, digamos, un
cultural.
Centro que sería hoy un centro cultural. Hay talleres de baile, de pintura, de boxeo y tal. Y entonces el párroco del lugar está muy indignado porque dice que son cuestiones educativas y que eso es patrimonio exclusivo de la iglesia. Entonces, a partir de ahí nace un conflicto brutal entre los señoritos del pueblo y el clero. Y los luchadores por la libertad, que son lógicamente los que propone Ken Loach, y aquello acaba como el Rosario de la Aurora. Muy bien dirigida, como siempre, muy bien interpretada, pero tremendamente maniquea.
Maniquea, discursiva, demagógica, o sea, es tremenda. Porque, claro, este es conocido por James Galton,
sí, claro,
un activista comunista.
O sea, fue el primer comunista.
Claro, y entonces eso todo pasa por, vamos, es todo idílico, ¿no? O sea, son libertinos, son vitalistas, son hasta liberales, cultos, y los otros son oscuros y toscos,
sí.
Y no hay manera.
Sigue trabajando con él como...
Sí, Paul Laverty es el guionista.
Paul Laverty, el marido, sí, sí. De Arbolain.
Sí, está muy tosca, la ha quedado de verdad, es que no hay... Vamos, incluso hasta...
Intenta matizar al personaje del párroco, pero
pues
es que es tan tremendo.
Nada. A través del otro, mete un párroco joven, pero ni le da cancha para poder oxigenarlo.
Sí, es verdad que hay
200.000 palabras más.
Esta es la típica película de Podemos, o sea, ya veréis cómo Podemos la coge como...
como puede.
Por la coleta.
Vámonos con John muere al final.
¿Qué es esa cosa, John? La salsa estaba viva. Fuimos elegidos por la salsa de soja.
Imagino que os estaréis preguntando dónde estáis.
Diría que estamos en alguna clase de universo alternativo.
Pero qué, qué película es esta que
Juan la encanta,
que cuenta cómo termina. John muere al final.
Bueno, esta es una película que tiene como valor positivo el desparrame mental del director, que realmente es un tío que no se corta, no tiene, es creatividad pura. Es una historia pues de eso, de zombies que
dos colgados, dos colgados que descubren una especie de invasión extraterrestre a través de una nueva droga que se llama salsa de soja.
Sí. De hecho, la película transcurre en un chino con Paul Giamatti, que es el como el investigador del tema. Bueno, es surrealista, escatológica a más no poder, cutre, película de culto, por seguro que hay gente.
¿Pero
que
comedia, porque...
es comedia negra, o comedia. Como lo quieras llamar.
Es comedia,
¿no?
Verde, negra, marrón.
Gole.
Y es de un tal Don Coscarelli que fue famoso en los años 80 con dos películas estas de culto que se llamaban Fantasma Apocalipsis y Bubba Hotep.
Cuando aparece el señor con la cabeza cortada y cosida y dice, con ese hacha me cortaste la cabeza.
Sí, es todo absurdo, o sea, no tiene ninguna coherencia, entonces es para frikis totales.
Sí, hay bichos, hay de todo.
Que si es una pena, a Cruz le hubiese entusiasmado esta película.
La séptima, se llama Dos a la carta.
Otra obra más.
La decisión del mercado de valores nos ha intervenido y de hecho ya están en el piso de abajo.
Sin un céntimo.
¿Quién quiere una casa en la Toscana o en la Provenza teniendo la Ampurdán?
¿El millón o matamos a tu mujer?
Pues que la mate.
La película española de la semana
con Alta Alpurdán,
de Robert Bensolá con Adrià Collado, Carolina Bang. Bueno, pues es la típica
la
comedia,
de la Iglesia.
Sí, la sí, típica sí. comedia también escatológica y soez de hermanos incompatibles, que bueno, con ella con el tráiler nos hace un poquito idea del tono, o sea, es una película que no va a ningún lado. Para risa fácil y para sí, que sobre el dinero.
Y también, por cierto, con una caricatura del catolicismo no precisamente sutil.
Bueno, o sea, como toda la
yo
película.
Yo creo que han intentado imitar, por lo tanto voy a hacer muy rápido esta película, han intentado imitar a Ocho Apellidos Vascos, porque hay,
sí,
participa
hay un
uno de
sí.
los de Euskadi Movie ahora y de los de Vaya Semanita.
Sí, quiere alcanzar ese tono, pero no tiene nada
es que
ver.
No tiene ni ritmo ni gracia, nada, es un petardo.
Bueno, vamos a echarnos una partidita con La Dama del Ajedrez.
Es bastante buena la banda sonora de Damián Sánchez de esta película, que es un documental bastante singular, porque indagan un asunto que yo desconocía, y es que el ajedrez moderno nace en España, y en concreto en Valencia, donde tres prohombres y luego un estudioso judío y cambian las reglas. O sea, en el original árabe, el que viene desde la India, no había dama, no había reina. Y entonces, con el auge de las reinas, sobre todo Isabel la Católica y otras reinas en Occidente, ponen la reina en lugar del sultán, del visir, del rey, y entonces establecen nuevas reglas. Y es interesantísimo porque el libro, que está documentado en 1495, no hay ningún ejemplar en todo el mundo. Entonces han entrevistado a un montón de expertos en todo el mundo y es interesantísimo porque sí que hay rastros del libro en otros libros, en Italia, aquí en España, en Salamanca, y entonces es como una especie de thriller en torno al ajedrez y todas las cosas que había a su alrededor. Coincide con la expulsión de los judíos, el Papa Borgia que lo acoge en Roma. Es interesante, es corto, original, no era demasiado, digamos... novedoso en cuanto a la puesta en escena y el empleo de recursos así singulares, pero se deja ver muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. O sea que está, es un buen documental.
Pues nada, jaque mate.
Jaque mate.
¿Qué?
Pues chicos, no sé si queda algo más por comentar. Si
bueno,
no,
quedan dos cositas. Sí. Un suave olor a canela que lleva dos años sin estrenarse, que es un melodrama muy bien rodado, muy bien interpretado, pero que es muy rarito. La ha hecho una videoartista y es sobre una videoartista. Y no acabar de... Es tedioso el este. Y luego hay una catalanada, digamos.
Reivindicación
que se llama,
de las raíces total, históricas, o sea, de Cataluña.
Están haciendo una serie de películas...
Muy mal hecha.
Con dos duros de época, que están reivindicando un pasado libertino, anticlerical...
Pero además, ¿cómo se puede hacer una película de época con dos duros? Pues sale cutre, claro, cutre, porque esta película es cutre.
Se llama Born.
Born. Y es bastante sobre...
Soy
tres
James
historias
Born.
Paralelas de un amante, un comerciante y un pobre calderero. Y la verdad es que es todo, no te crees nada. Y la visión de la Iglesia, una vez más, es tremenda.
Cruz, no te has perdido nada, creo, esta vez.
Es que el sinsajo, se ha perdido.
Seguro
el
que le va mejor.
Y nunca Juan Orellana, Jerónimo José Martín, chicos, la semana que viene más. Gracias.
Muy buenas noches.
Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ya tenemos con nosotros al doctor Pérez Almeida y hoy, Esteban, vamos a hablar sobre órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿no?
Pues sí, esta noche vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestra piel y vamos a tocar
dos patologías dermatológicas que yo creo que son importantes porque, entre otras cosas, son muy frecuentes. Por un lado, la dermatitis seborreica y, por otro lado, hablaremos también de la dermatitis atópica. Pero empezamos con la dermatitis seborreica. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Del Pino, mi querido amigo Jesús. Buenas noches, Jesús.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Feliz escuchándote.
Igualmente, estar hablando contigo.
Cuando hablamos de dermatitis, estamos hablando de inflamación de la piel, pero ¿cómo se manifiesta esa inflamación?
Pues, exacto, como una inflamación.
Es decir, que se pone roja, duele y todas esas cosas, ¿no?
Un poco más o menos. Normalmente, cuando hablamos de dermatitis, es una inflamación moderada. Es decir, que cuando ya es un paso más avanzado, cuando, como dices, pica, duele y todo eso, ya le llamamos eczema seborreico, que es un caso pues un poco más avanzado. La dermatitis más o menos viene a ser lo que entendemos como dermatitis seborreica en personas seborreicas, es decir, que tienen el cutis graso, y en zonas que son seborreicas, como es el centro de la cara, la zona centrofacial, la zona pre-retroauricular, entre las orejas, en la zona pre-esternal, en el pecho, en axilas, en ingles, en unas zonas muy localizadas y en el cuero cabelludo, aparecen a veces, pues eso, como una especie de ligera descamación untuosa, se queda como pegada y un poco pica, molesta, no es muy pruriginosa, pero molesta y da sensación eso, pues un poco de suciedad, el pelo también se altera un poco, sí. Y eso es la dermatitis. Y a veces ya pasamos a un grado un poquitillo más avanzado y entonces le llamamos eczema seborreico, que viene a ser lo mismo, pero eso, ya más rojizo, ya con más molestias y ya, además, ya no solamente es un problema de la seborrea que se altera y tal el sebo, sino que ya también hay una patología, llamemos entre comillas, infecciosa por hongos, sobre todo microscópicos, alguna bacteria, y entonces la cosa se nos complica un poco más.
Totalmente. Bueno, pues la dermatitis seborreica y está esas descamaciones que vamos teniendo. Yo te quería preguntar, ¿ahora cuando se va acercando el frío es más frecuente o menos frecuente?
Más frecuente. Normalmente va por rachas, como casi todas las enfermedades de la piel. Hay épocas buenas y épocas malas. Entonces, normalmente el verano suele ser una época buena y, en cambio, el frío es mala. Pero es que, además, el frío va acompañado muchas veces de estrés, de tensiones, de cambios alimenticios, de fumar más, es decir, de una serie de coadyuvantes que hace que también la dermatitis seborreica empeore. Porque hay que pensar que la dermatitis seborreica es, pues, una irritación de la piel en personas que tienen esa tendencia, que a veces pueden tener unos genes que lo condicionan, es decir, unas personas ya un poco predispuestas. Y en cuanto nos salimos un poco de la alimentación sana, digamos, en cuanto entramos en tensiones emocionales, de trabajo, o sea, fumamos, contaminación, todo eso empeora también la dermatitis seborreica.
Perfecto. ¿Y cómo podemos tratarla?
Pues de muchísimas formas, es verdad. Sí, lo que pasa es que como es una enfermedad crónica, es decir, que y además recidivante, de vez en cuando pues empeora, otras veces mejora, bueno, pues hay que pensar que hay que hacer tratamientos por cuando se tiene la dermatitis. Entonces yo siempre pienso que como preventivo utilizar algún champú e incluso algún jabón, digamos, antifúngico, porque hay hongos que son los que nos complican y sobreinfectan esta especie de seborrea que tenemos. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, utilizar cremas corticoides muy suaves en sitios muy concretos y durante un tiempo muy limitado para quitar las molestias cuando son molestias de verdad. Y si no, pues intentar dar humectantes o algo que no tenga ni corticoides ni nada. Y ahora se están utilizando también unas cremas que se utilizan también para la dermatitis atópica y que también va muy bien porque son unas, digamos, unas cremas inmunomoduladoras y no tienen corticoides. Y entonces los resultados también son muy buenos y no necesitamos utilizar un corticoide. Y a veces, cuando ya no es una dermatitis, sino que es un eczema seborreico, es decir, que ya tenemos una patología añadida, sobre todo, como decíamos antes, micótica, pues podemos utilizar antifúngicos incluso por vía oral. Otras veces también, cuando es muy intensa la seborrea, utilizamos la isotretinoína, que es un derivado, digamos, entre comillas, de la vitamina A, que usamos para el acné y que nos quita la seborrea, que quita la grasa. Y yo utilizo mucho, y va muy bien también, porque no tiene ninguna contraindicación importante ni nada, digamos, un poco derivados de la vitamina B. La vitamina B es siempre un antiseborreico y el ácido técnico y todo esto, pues va muy bien, la biotina va de fenomenal. Y entonces, pues son tratamientos más o menos sintomáticos.
Perfecto. Te quería preguntar, porque la gente también nos lo pregunta a nosotros, ¿en esto de la dermatitis seborreica tiene que ver algún tipo de alimentación o no?
Pues tiene que ver, no está producida, es decir, una dermatitis seborreica no está producida normalmente por un alimento, pero desde luego los frutos secos, los derivados del cacao en exceso, los derivados lácteos, es decir, todos los productos que digamos grasos, pues es recomendable, cuanto menos se tome mejor. Hay personas que te dicen, mira, yo sé cuando tomo chocolate me sienta fatal, bueno, pues entonces no hace falta decirle que no tome chocolate, está claro. Pero ojalá, yo siempre digo lo mismo, ojalá fuera tan fácil curar una dermatitis seborreica diciendo no tome usted chocolate. Ah. No, hay otros factores. Igual que pasa con medicamentos, igual que pasa con enfermedades. Es decir, es un ente, digamos, muy frecuente, además muy frecuente, ya te digo, no en estados avanzados como es el eczema, sino la dermatitis y más una irritación. Y los tratamientos y las manifestaciones pues dependen de muchos, muchos factores.
Perfecto. Y si no podemos hacer otra cosa, porque también decirle que estén tranquilos, porque el estrés sí que influye directamente.
Claro. Y darle unas normas de vida y de convivencia con la dermatitis. Ya os digo que con un champú antiseborreico, que hay muy buenos, y antifúngico, de forma preventiva, y teniendo pues eso, una crema a mano para en algún sitio localizado y en algún momento localizado tratarla como tal, bueno, pues va a tener una calidad de vida buena. Lo que pasa es que, claro, la seborrea, es decir, la grasa en la piel, la persona que tiene la piel grasa, pues como el que tiene los ojos azules, va a tener que llevar gafas y a Almería a tomar el sol porque, bueno, no sé, le va a estar molestando. Y esa piel grasa, esa piel seborreica, tiene ventajas, es una piel que envejece menos, que se...
Bueno, claro, menos, porque llevas la cremita contigo.
Claro, y en cambio pues tiene sus inconvenientes, que cuando bajas un poco la guardia o cuando no te seca bien o cuando llega el invierno, pues hay que pensar que el sebo, que es la grasa que recubre la piel, no es una grasa única, sino que está formada por otras subgrasas, como son pues los triglicéridos, los ácidos grasos libres, el escualeno, el colesterol, y según la proporción que entran a formar parte de ese sebo, bueno, pues entonces nos encontramos con un sebo a veces muy fluido, y dice la gente, es que tengo el cutis como aceitoso, tengo aceite. Otros llegan y dicen, no, yo es que tengo muy seco y como caspa, que a veces pues se confunde también la caspa con la dermatitis seborreica. Otros te dicen, no, yo es que tengo como ceroso, como pegado, y es que claro, tiene una concentración de ceras mayor de la normal. Sí. Otro llega y dice, no, es que a mí me pica mucho, ¿por qué? Porque tiene muchos ácidos grasos libres su sebo, y es una grasa irritante. Entonces, hay que modificarlo. Sí. Y ya te digo que a veces, cuando es un caso un poco avanzado de seborrea rebelde, bueno, pues la isotretinoína va divinamente, ¿no? Parece que es un medicamento pues de excepción para casos de excepción, porque tiene contraindicaciones importantes.
Perfecto. Pues querido doctor Del Pino, querido Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Decir que el doctor Del Pino es el jefe de servicio de dermatología del Hospital de la Cruz Roja aquí en Madrid, Reina Victoria. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Esteban, muy fuerte, y me encanta hablar con vosotros.
Uy, a nosotros hablar contigo, son muchos años.
Claro, muchos, muchos, y los que nos
y quedan. Y los que nos quedan, querido amigo.
Sí, señor. Buenas noches.
Hasta la próxima. Pues decíamos al inicio del programa que íbamos a tocar el tema de la dermatitis seborreica, ya lo han visto, estas pinceladas del doctor Del Pino, ya ha visto como también nos decía que, bueno, esta es una época en donde quizás la dermatitis seborreica esté algo más florida, y nunca mejor dicho. Pero hay otra dermatitis que preocupa mucho, y es la dermatitis atópica. Para hablar de ella está al otro lado telefónico el doctor Villalón. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo vamos?
Pues vamos bien, que no es poco.
Que no es poco. Oye, ¿qué es esto de la dermatitis atópica?
Pues la dermatitis atópica, que no utópica, que algunos pacientes dicen utópica, no, atópica ni atómica, atópica.
No. Lo de atómica en algunas ocasiones sí, porque te destroza.
Sí, no, claro, es que es un problema muy frecuente, cada vez más frecuente. Antiguamente era una enfermedad muy típica de niños y cada vez más frecuente en adultos, además de aparición espontánea, incluso con niños que sus hijos con dermatitis toda la vida y tal, y ellos de adultos de repente en un momento dado desarrollan la dermatitis que nunca han tenido. Y la verdad es que los dermatólogos que hacemos clínica es un problema que nos enfrentamos varias veces al día, es decir, es un motivo de consulta muy frecuente en dermatología.
Bueno, nos comentas de los niños, ahora también los adultos, pero sobre todo los que se llevan la palma son los niños, ¿verdad?
Sí.
¿Qué síntomas son los que manifiestan los chavales?
Fundamentalmente es un estado de sequedad de la piel, de leve, moderada, extrema, es decir, incluso pieles con una serosis excesiva, como pobrecitos que vienen como lagartos con escamas. Entonces hay, por un lado, sequedad, por otro lado hay picor y por otro lado hay eczemas. Y lo que le caracteriza a esto es que esos eczemas, ese picor y esa sequedad de la piel es crónica y recurrente. Básicamente, con esos tres elementos más la cronicidad, tendríamos el diagnóstico de dermatitis atópica.
Bien, y las mamás, para tratar esto, y bueno, los adultos que lo tengan, al final, porque yo veo a mamás que están desesperadas, tienen que ir eligiendo geles especiales, cremas especiales. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú les das?
Sí, bueno, de hecho hay una hipótesis en las cuales el uso de jabones en el medio actual pudiera favorecer la dermatitis atópica, porque una de las teorías, se sabe, lo que pasa es que no sabemos si es el estado primero o es la consecuencia, se sabe que la barrera cutánea está alterada, entonces recomendamos utilizar jabones especiales, jabones sin detergente, que se llaman Sindet, o jabones con aceite, que además tengan una función hidratante. Lo que se recomienda es uso de productos que agredan lo menos posible la piel, que conserven cuanto más ese manto ácido, esa capa de grasa que tiene la piel de forma natural y que le hace un poco de función barrera. Por ejemplo, mucha gente que tiene costumbre de lavarse varias veces al día porque salen a correr, luego por la mañana, etcétera, pues si hacen más duchas, hacer una de ellas sin jabón. Que los textiles sean lo menos sintético posible, porque la fibra sintética también agrede mucho este tipo de piel. Cuanto más ha contenido en algodón, que ya el algodón puro la verdad es que no se encuentra, pero cuanto más contenido de algodón y menos de fibra sintética, mejor. Evitar el estrés. Los climas secos como Madrid también son malos para esto. Luego los climas húmedos mejoran, también depende un poco de dónde se vaya, porque cuando uno va a zonas del litoral con aguas muy calcáreas, muy duras, también eso agrede mucho la piel, aunque tenga el componente de humedad. Y bueno, pues es una enfermedad que es multifactorial.
Perfecto. Pues querido doctor Villalón, querido Guillermo, que muchas gracias.
Bueno, pues fenomenal, pues igual a ti, a todo el equipo y encantado de hablar con vosotros.
Y hasta la próxima, ¿no?
Cuando quieras.
Vale, hasta luego.
Un abrazo.
Otro abrazo muy fuerte. Bueno, dos patologías, la dermatitis atópica, dos enfermedades, la dermatitis atópica por un lado y la dermatitis seborreica por otro. En una y en otra nos hablan de la importancia de los geles, de los jabones, y en muchas ocasiones nada mejor que hacer el jaboncito en casa, el jabón para lavarnos y el champú también para el cabello. Y de eso, quien sabe, es el taller de las tradiciones y nuestro amigo Juan Rodríguez. Juan, buenas noches.
Buenas noches, canto tiempo.
Sí, señor, te vendes caro. Oye, el taller de las tradiciones tiene su página web, ¿no?
Sí, www.tradicion.es.
www.tradicion.es. Bueno, pues entramos en materia. ¿Cómo hacemos un jabón en casa? ¿Qué recomendaciones son las que tú das?
Como decía antes,
el amigo Villalón.
El amigo Villalón, efectivamente, ahí es donde está el quid de la cuestión. Son muchos factores exógenos externos a la piel que les agreden. Uno de ellos es que los jabones sean lo más natural posible. Efectivamente, actualmente se utilizan geles y jabones cuyo ingrediente base es un ingrediente llamado laurisulfato de sodio. Uh-huh. Este es un desengrasante magnífico, pero para motores. Esto es un subproducto del petróleo. Se encontró en los años 70, se descubrió en los años 70, y como sobra, lo usamos los humanos. Problema, que los motores, da igual que estén engrasados o no, no tienen dermatitis atópica. ¿Cuál es el gran problema de hoy? Que como es barato, se utiliza en todos los geles a nivel mundial.
Alucinante.
Inconveniente, sequedad. Y a continuación, picor. Y a continuación, al médico. Quizás haya que otra vez empezar de nuevo a hacer jabones artesanos, jabones naturales, hechos, como muy bien decía, con aceite de oliva. Si al final hay que retomar lo que ya sabíamos, ese es el gran problema, que hay que empezar de nuevo.
Totalmente, y mira que fácil y económico hacer el jabón en casa, porque claro. Tú me lo has enseñado y yo lo hago en casa y está tirado.
Es que además es un producto bueno, bonito y además barato. No es difícil de elaborar. Los ingredientes, como comentamos y hemos comentado muchas veces, son aceite de oliva virgen extra. Es bien sencillito. Te voy a dar una receta que es magnífica, funciona muy bien y para mucha gente que viene a nuestros talleres le soluciona muchas veces los problemas de dermatitis. le llamamos el jabón de Castilla, es un jabón de Castilla que se hacía en el siglo XIX, lo que pasa es que nosotros lo hemos ido mejorando y lo hemos ido un poco decorando. Uh-huh. La receta es muy sencilla, 400 gramos de aceite de oliva virgen extra,
¿sí?
67 gramos de aceite de coco, uh-huh. 24 gramos de cera de abeja, uh-huh. 68 gramos de sosa cáustica, uh-huh. y 160 gramos de agua.
Bien, es decir, 400 gramos, vamos a repetirlo.
400 gramos de aceite de oliva,
sí.
67 gramos de aceite de coco,
sí.
24 gramos de cera de abeja,
sí.
68 gramos de sosa cáustica,
sí.
comúnmente llamado hidróxido de sodio,
sí.
y 160 gramos de agua, agua
Perfecto.
De grifo o agua de manantial, o agua, por ejemplo, de azahar, para que tenga cierto olor.
Perfecto.
Entonces lo que se tiene que hacer es muy sencillo, se calienta el aceite de oliva, aceite de coco y cera de abeja a unos 40 grados.
Sí.
A continuación, se echa la sosa, 68 gramos de sosa, sobre los 160 gramos de agua. Se disuelve con una cuchara y a ese producto se le llama lejía.
Sí.
Esa lejía se vuelca sobre las grasas previamente calentadas a 35-40 grados. A continuación, se bate con una batidora durante 15 segundos... y el resultado será una especie como de papilla tipo puré de zanahoria.
Uh-huh.
Y eso a continuación se mete en un molde, se mete en varios moldes. Yo utilizo unos moldes, unos tupperware pequeñitos que tienen forma de jabón.
Uh-huh.
¿Vale? Y entonces esos jabones se dejan durante 2 días en ese molde.
Uh-huh.
A continuación se desmoldan 2 días después.
Uh-huh.
Y luego se deben dejar orear encima de una mesa, encima de una encimera, durante 28 días. ¿Qué es lo que se transforma ahí todo? Pues se está transformando aceite de oliva en jabón, en una sal, ¿de acuerdo? Y nuestro jabón podemos decir que es 100% natural, basado en aceite de oliva.
Totalmente. Y decir también, primero, que es espectacular en cuanto a los resultados, y después que, bueno, todo esto que nos está dando nuestro amigo Juan, los 400 gramos de aceite de oliva, dice muy bien, los de coco, a lo mejor me complica un poco más, los de sosa, no. Vamos a las droguerías de toda la vida.
Sí, a la droguería. Todos
claro.
conocemos la droguería en Madrid, Manuel Riesgo,
sí.
que es la droguería por excelencia.
Sí,
y si no, en cualquier droguería, en Paseo Extremadura, en muchos sitios hay droguerías, ¿de acuerdo? Y muy fácil de conseguir, muy fácil de conseguir.
Totalmente. Bueno, tenemos que hablar otro día contigo, Juan, porque también nos tienes que explicar esas cremas caseras que hacen ustedes.
Igual, la
en
misma
el
base.
Taller de las tradiciones.
Pues nada, nada, cuando quieras, Esteban, ya sabes que para eso estamos.
Oye, a ver si nos vemos.
Pues nada, llámame.
Eres un artista.
Bueno, bueno, pues nada, te contaremos en el futuro los nuevos proyectos del Taller de las Tradiciones y nada. Y
¿tienes nuevos proyectos?
Nuevos proyectos, nuevos cursos. Nueva filosofía, nueva, vamos a decirlo así, nueva visión. Nos estamos metiendo en el taller de la energía, las energías renovables.
Bien.
Hemos organizado el taller de las energías renovables porque creemos que es momento de, bueno, pues quizás de retomar una cosa que nos han quitado o nos han impuesto, que es usar la energía del sol.
Sí, señor. Pues hablaremos de ello. Un abrazo fuerte.
Hablaremos pronto.
Venga, muy pronto, cuanto quiera.
Buenas noches.
Y también yo sé que te has quedado con las ganas de apuntar estas recetas. Lo tienes muy fácil, sino también en internet, en www.igerontológico.com, con i latina, igerontológico.com. Verás que hay un apartado dentro de salud que es dermatología. Bueno, pues te metes ahí y tienes también toda la parte de los geles y champú, todas las cremas caseras que nos dejó el amigo Juan Rodríguez en igerontológico.com. Bueno, ya has visto algo espectacular, el mundo de la piel, qué decirlo, y también espectacular, y cómo no, pues estas recetas caseras que tenemos para mejorar nuestro tegumento, nuestra piel, ese órgano que es el más grande. Thank you.
Y es el momento de adentrarnos en nuestra agenda cultural, en lo que puedes hacer estos próximos días. Y como siempre, la información viene de la mano de Mónica Villalain.
Hoy empezamos por el teatro, con la obra El Testamento de María.
Es un papel en el que se ha tenido que meter Blanca Portillo. Da un paso más en su carrera y se arriesga a interpretar a la Virgen María.
Literariamente me parece una belleza. Tiene momentos, pasajes, una belleza insospechada. Pero a mí lo que me conmovió desde que lo leí es la idea de que esa madre de las madres, de repente que está en la tierra, de repente es una mujer de carne y hueso, y que para mí le hacía mucho más grande, más espiritual y más sagrada.
Es una obra de un escritor irlandés que se ha transformado en el teatro en un monólogo de la mano del cineasta Agustí de Villaronga. Se estrenó por pocos días y en julio en el Festival Grec de Barcelona y ahora se lleva a escena por más tiempo en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Otro director de cine que se estrena en el teatro es Daniel Sánchez Arévalo. Lo hace con la pequeña obra Hanky Panky, donde participan Inma Cuesta, Hugo Silva y Melania de Ocal, a ver si lo digo bien, Melania de Ocal. Un microteatro con tres únicos actores y en un espacio reducido porque no habrá cuarta pared y habrá interacción con el público.
La puesta en escena efectivamente es un pub, una coctelería, donde ella es la barmaid, él es un cliente y el resto de la gente está en el bar, allí tomándose sus copas y charlando, ¿no? Entonces hay cierta interactuación con ellos.
Por el momento, su debut, el de Sánchez Arévalo como director de teatro, con esta obra se presentará por 3 fines de semana consecutivos, desde hoy hasta el 6 de diciembre en el Microteatro de Madrid. Otro espectáculo que tiene su estreno nacional es el musical Eterno Camarón, que se inaugura en el ciclo de Libres Más Flamenco de Valladolid. El montaje recorre durante hora y media los episodios más relevantes de la biografía del artista fallecido hace 22 años. En el escenario se alternarán las escenas teatrales, los contenidos audiovisuales y la interpretación en directo por 9 músicos para rendir homenaje a este grande del flamenco. Después de mañana, en el Centro Cultural Miguel Delibes, el espectáculo iniciará una extensa gira por escenarios nacionales e internacionales. Y también en Valladolid se desarrolla desde este viernes, pero en el Teatro Calderón, el Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Hasta el 25 de noviembre se celebrará una veintena de representaciones para todos los públicos, que irán acompañadas de talleres para los más pequeños, mesas de debate o sesiones de cine.
Y nos acercamos ahora a algunos festivales de diferentes géneros que encuentras en varios puntos del país.
Y empezamos en Las Palmas Fest, Ciudad de Músicas. La cita tendrá lugar en distintos puntos de la capital Gran Canaria hasta el 29 de noviembre. Acogerá tanto conciertos al aire libre como en reconocidos recintos, donde tendrás talleres, masterclass, debates o mesas redondas, además, como no, de actuaciones en directo de cerca de 40 bandas y artistas de todos los géneros y de diversas nacionalidades. El broche de oro lo ofrecerá el violín de Ara Malikian, que por cierto estuvo hace unos días en La Linterna.
Directo es mágico, directo es insustituible. La verdad que he grabado muchos discos, he grabado cosas en estudios, pero el directo, la energía del público que interactúa, ¿no?, con el público, eso es una cosa mágica.
Otro encuentro es el ciclo Música en los Monumentos de Vandelvira, en Jaén. Está enmarcado dentro del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y llevará los sonidos del Renacimiento a enclaves históricos de 9 municipios de la provincia hasta el día 30 de noviembre. Y vuelve el Festival de Música Española de Cádiz. Se inauguró anoche y contará hasta el día 29 con más de 30 actividades y conciertos. Se celebrará en varios espacios de la ciudad en los que la música antigua y la contemporánea se fundirán con sonidos de nuevos talentos. El certamen se cerrará con un concierto especial que protagonizará Santiago Userón y La Zarabanda, donde participarán 11 artistas entre músicos y bailarines.
Este es el cuento de María Sarmiento. Se largó con el viento, no recuerdo cómo fue.
Y te hablamos de libros ahora porque hoy es viernes y se inaugura un año más el Encuentro Literario del Otoño en Madrid, el Festival Eñe.
Correrá a cargo del escritor chileno Jorge Edwards y en el que cobrará protagonismo la poesía. Así, en una ruta formada por los lugares más literarios de Madrid, el público podrá escuchar textos de autores como Calderón, Borges, Machado, Becker o Góngora. Serán más de 60 actos que se celebrarán hoy y mañana. Hernando Fernández Calleja es el director del Instituto Cervantes.
Es un rompiente, un acantilado donde cantidad de cosas que tienen en común la palabra, por lo tanto el lenguaje y por lo tanto el español, rompen, se desmenuzan, se reparten entre tanta gente y con tanta intensidad.
La sexta edición del certamen literario contará con 80 autores, editores, directores de cine y periodistas de 9 países hispanohablantes. Este año el Festival Eñe se extenderá también a Burgos en una edición paralela y contará además con el Festival Titirimundi como el invitado de esta edición, junto a otras actividades de teatro, danza y música. Otro encuentro literario es la Feria del Libro de Almería, que se presenta en la Plaza Vieja. El evento fue inaugurado por el Premio Nacional de Narrativa 2013, José María Merino, y se extenderá hasta el domingo. Han organizado hasta entonces más de 40 actividades paralelas gratuitas que aunan música, debates, exposiciones, concursos, teatro y talleres, además, como no, de la presentación de varios libros y la firma de las obras por 40 autores. Y Tarragona está celebrando su Semana del Cómic bajo el lema Jornadas del Estudio del Arte Secuencial, centradas en la creación y la censura. En su séptima edición, en el Centro Cultural El Payol, y hasta el próximo 23 de noviembre, tendrás conferencias, exposiciones y proyecciones, entre las que destaca la película El viaje de Chihiro, de Estudio Ghibli.
Bueno, y no nos olvidamos de nuestra agenda gastronómica, que como siempre viene cargada de opciones.
Mira, primero, es citarte la Semana de los Productos Pesqueros que promueve el Ministerio de Agricultura. Se presenta hasta el día 22 bajo el lema La Fiesta del Pescado. Es una campaña que incluye un amplio programa de acciones promocionales en las ciudades de Madrid, Logroño, Murcia, Alicante y Huelva, que contarán, entre otras cosas, con talleres y degustaciones de tapas. Un año más, Huesca Capital y la comarca de La Hoya celebran el concurso de tapas, una fiesta que en esta ocasión tendrá lugar hasta el 30 de noviembre. En este tiempo, en estos 10 días, unos 100 bares y restaurantes te ofrecerán sus pinchos, hasta 200 variedades posibles. Tienes tiempo de disfrutar de las jornadas gastronómicas de la Exaltación del Centollo. Se celebra en Ogrove hasta el 8 de diciembre y, como no podía ser de otra manera, podrás disfrutar de diferentes platos elaborados a base de este marisco en numerosos establecimientos participantes. El convento de San Benito de Alcántara, uno de los lugares más emblemáticos de la gastronomía extremeña, abre sus puertas al público mañana y pasado mañana y acoge una muestra de cocina conventual, y para ello tendrás a tu alcance una exposición donde degustar y comprar dulces tradicionales, talleres, un show cooking, incluso visitas teatralizadas al complejo histórico para finalizar la jornada.
Esto en cuanto a la gastronomía puramente dicha, porque hay otras opciones en cuanto a la enología.
Sí, durante todo el fin de semana, sábado y domingo, se presenta la Ruta del Vino de Utiel Requena. En la nueva edición de este evento, llamado Tapeando la Ruta, se suman bodegas, bares, restaurantes, incluso tiendas gourmet, para presentarte un completo surtido de tapas acompañadas con vinos de la denominación de origen. Seguimos en esta línea con la Feria del Vino y Alimentación Mediterránea. En este caso se celebra en un único complejo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, y se desarrollará hasta el lunes. Participan unas 70 bodegas de 39 denominaciones y 51 empresas que apoyarán la bebida con otros productos como son el aceite, los embutidos, las conservas, los dulces o los licores. De todo ello podrás participar tanto en catas, show cookings, maridajes y conferencias. Y del vino pasamos a la cerveza, y con ella terminamos este apartado, porque llega Madrid Beer Week. Hasta el último día de mes, más de 20 espacios de la comunidad, entre tiendas, cervecerías o fábricas, contarán con todo un conjunto de actividades relacionadas con esta bebida, como son las catas, talleres, maridajes también, clases de cocina o degustaciones.
A ver, ¿necesitamos un tío guapo para esta canción?
Vamos a ver, yo soy feo hasta de noche, hasta de lejos y hasta de espalda, pero no te imaginas la ilusión que me hace de cantar con lo inhumano.
¡Arranca, Sevilla!
¡Washu-bidu-bidu, washu-bidu-bidu, 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 washu-bidu-bidu,
Bueno, y si eres de los 80, puede que recuerdes muy bien a los Inhumanos. Pues que sepas que han vuelto con su 35 aniversario.
Han regresado con su vigésimo disco titulado 35 años de fiesta con la túnica puesta. Todo un recopilatorio actualizado con duetos con otros artistas del humor musical como el Sevilla, que es lo que escuchas, o el cantante de No me pises que llevo chanclas, y con versiones de temas clásicos que llenaban las pistas de baile. Incluso incluye además un DVD documental sobre su trayectoria. Con el nuevo álbum aniversario inician gira. Esta noche están de estreno en Madrid y los siguientes conciertos previstos serán en Barcelona y Valencia, aunque seguirán incluyendo nuevas fechas a lo largo del próximo año.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Qué manía persecutoria, tío.
Vaya cambio, ¿eh? De los Inhumanos a Mariah Carey. Ahora contaremos manías de Mariah Carey, pero antes vamos con las manías y excentricidades de nuestros oyentes. Mira, Alfredo Betarte, pastorino, dice: mis manías, empiezo a leer el periódico al revés y como postre de pie.
Bien.
Y un poco incómodo, pero bueno, su manía es esta.
Y boca abajo.
No, boca abajo, ahí no he llegado todavía, pero todo se andará. Dice, también maniático de la cerveza. Consejo a Roberto, el cangrejero en la calle Maniel. ¿Lo conoces?
Ya me lo he apuntado, ya me lo he apuntado. ¿Ya
sí,
lo
señor,
apuntado?
Nuestro compañero Juanma Rodríguez me ha llevado alguna vez allí.
Ah, ¿es fan del cangrejero de Maniel? Sí, bueno, sí. Mira, pues nada, habrá que ya...
Cada vez que pierde el Madrid se va allí a pelear con las penas, ¿sabes?
Sintiente a poco,
amigo,
entonces.
Amigo, ahora lo entiendo. Juan Francisco Mundiñano dice: mi manía, escucharos cada día. Hombre, eso no es una manía, eso es una gozada, Juan Francisco.
Eso está recomendado por el médico, si vas a un buen médico, claro.
Sí, eso se lo dice Esteban Pérez Almeida. Aarón Vigueras dice: tengo la manía de saludar a mis vecinos. Algunos comparten esta manía conmigo y otros no.
Otros no, sí.
Cosas que pasan. Bueno, atención a la manía de Charo, que me hace mucha gracia. No me gusta que nadie me haga la cama. Incluso cuando llego a un hotel, deshago la cama y la pongo como a mí me gusta, ¿eh?
Oye, pues que la contraten, ¿no? De camarera de habitación.
Dice, pero además es que todavía siguen las manías de Charo. Llevo siempre un botecito con lejía en mi casa, me dicen, mis infecciones.
¿El bolso?
Sí. Dice que no se mete en ningún baño si no lo friega antes. ¿Qué te parece?
Madre mía.
Y lo que pasa, ten cuidado, Charo, con la lejía en el bolso, ¿eh? A ver si la vas a liar. Pino García, yo me llevo mi almohada. No puedo dormir sin ella.
Eso le pasa a mucha gente, sí.
La almohada es muy personal.
Porque te acostumbras a ella.
Claro, y es que es complicado dormir. Oye, ¿no habéis ido a hoteles que la almohada era o gordísima o finísima?
Sí.
Y no encontrabais...
Más bien finísima.
La postura era complicada.
O en el camping. También. Que no todos podemos ir a hoteles como vosotros.
Sí, sí, es lo que, bueno, pero doblas un poquito más
yo
el saco.
Yo duermo a diario en un hotel, ¿eh?
Ya lo sé.
Pasa
ya,
es un 5 estrellas.
Sí, esta casa se permite con algunos pagarles unos
sueldazos. Y Roberto en el suelo, ¿eh?
En el suelo.
En el suelo.
Sí, porque he dicho camping por no decir que en verdad me busco la vida.
Pero
¿sabes?
El suelo,
sí,
en realidad
no tienes
suelo,
casa.
En el suelo húmedo y sin ropa.
Y sin nada. ¿Sabes? Pero la almohada que no me la quite.
Ay, qué pena, nos estás dando. Ya agota amargo, me muerdo las uñas. Cuando, sin tabaco, viendo el fútbol o el tenis, Lo de hacer la cama mejor no opino. Era un obsesivo con el orden, ahora no. No sabemos en qué se ha convertido.
Las uñas entiendo ya, que de las manos.
Suponemos que sí. Si no, tiene que tener mucha flexibilidad. Manolo de Ponferrada, mis rarezas, que nunca voy a una inauguración, Pienso que ahí van solo los gorrones. Lo tiene por norma.
Ah, mira, vale.
Inauguración no va.
No va.
Y Rosa nos dice, las tengo como todo el mundo, pero lo más importante es que soy maniática con la ventilación. No puedo dormirme sin asegurarme de que la casa está ventilada. Siempre tengo que tener algo abierto a todas horas. Mi casa a veces es como un iglú.
15 minutos dicen que es suficiente para ventilar.
Una manía como otra cualquiera.
En invierno con 15 segundos vale.
O menos, si te pones... Antonio Jesús, mi manía... Bueno, esta es muy buena, ¿eh?
A ver.
Mi manía es cuando voy al baño a hacer mis necesidades desnudo al completo. Oye, y es verdad, y hay gente, porque es que lo hemos estado comentando fuera de micrófono, ¿sí?, que no puede ir al baño si está completamente sin ropa.
Yo hacía lo mismo hasta que empecé a los conciertos y me entraban ganas.
Estas cosas, bueno, ya sabes que si nos quieres contar tu ya no sé lo que digo, tu manía en las redes sociales nos encuentras.
Actualizamos
como
la información y nos vamos directos a la última hora del programa.